Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Saludos salados desde la 97, la Rogueta Masaspi Ratia, desde el casco viejo de Bilbao, emitiendo por los transistores para Bilbao y buena parte de Vizcaya, para el resto del planeta a través de internet 97irratia.info. La tarde del 12 de enero del año 2010, un terremoto de 7,3 grados en la escala Richter sacudió Haití. El epicentro se localizó a 15 kilómetros de Puerto Príncipe. En los días posteriores se registró una serie de más de 26 réplicas de hasta 5,9 grados. Cifras oficiales un año después de ese terremoto, 316.000 muertos, 350.000 personas heridas y más de 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar. A punto de cumplirse 6 añitos de ese terremoto de Haití, varias personas hace unos meses se les ocurrió un proyecto de visitar, de acudir, de visibilizar cómo están las cosas por ese país, por Haití. Haití, cuando las vidas tiemblan, es el título de un libro de testimonios e imágenes sobre la realidad de Haití 5 años después del terremoto, o sea, ahorita mismo, un libro que quieren realizar o pretenden poner en marcha, entre otros, Xavier Bañuelos, periodista, Itziar Pequeño, también periodista, Miguel Ángel Navarro, psicólogo transcultural, y John Ezquerra, economista. Ambos cuatro han estado recientemente en Haití para recoger esos testimonios y esas imágenes con las que en breve quieren publicar, quieren dar luz a ese Haití cuando las vidas tiemblan. Dos de los participantes en este proyecto recién llegados de Haití están hoy aquí con nosotros en Mar de Fueguitos. Xavier Bañuelos e Itziar Pequeño nos van a contar más cosas de este proyecto, de este Haití, cuando las vidas tiemblan, un proyecto que van a realizar en colaboración con las ONG de Lambi y Arreguialde. Y bueno, nos van a contar también más de ese viaje, de esos días que han estado visitando Haití. Programa viajero el de hoy, vamos a viajar hasta Haití, vamos a viajar también hasta México, vamos a recorrer, mejor dicho, desde el sur de México hasta Estados Unidos. Vamos a hacer ese viaje que muchos migrantes centroamericanos tratan de hacer a lomos de los trenes de mercancías, tratan de cruzar desde la frontera sur de México con Centroamérica hasta esa frontera norte de México con los Estados Unidos de Norteamérica. Nos subiremos en uno de esos trenes, en una de esas bestias, haremos ese recorrido que hacen muchos migrantes para intentar conquistar ese sueño americano. Pues zarpamos sin más tiempo que perder y vamos con un poquito de música que nos vaya acercando poquito a poco hacia ese país que vamos a visitar hoy dentro de unos minutos. Estamos esperando que lleguen por aquí nuestros invitados que, como os decía, han estado hace poquito en Haití. Vamos a escuchar música haitiana, música que les ha acompañado en ese viaje por Haití. Se llama este cantante, este hip hopero haitiano, Black Boy. Así suena su música, la música que ha sonado también en este viaje que han realizado Itziar y Xavier Bañuelos, Itziar Pequeño, Xavier Bañuelos, por Haití. Zarpamos.
Black Boy, yeah, Fat Beat Wah Wah, yeah.
Fat Beat Records.
Bon bon ap mande pou ki m te eksiste, men mwen son peche se nan mwen ma kondane. De fam kon ap panse, gelè m te mande, min baka konprann depi m fèt ma maltrete. M baka konprann mwen, a sak sal konfòn mwen. M kon dòmi kay moun chòz yo pè di fè dout sou mwen. Lè m leve pye m di wò fòse so tay mwen frape. Lè m fè plis d'atansyon se lè sa m pral antrape. Sak pa bon mwen l semble, se fia comment j'andré, même si m'y ai commencé, puis devant mal m'a rencontré. Celle ça m'a toujours rêvé, même si elle m'a privé, si elle m'a pas erré, c'est jour pas m'a pas corrigé. Même ou même tout, même si elle l'idée, 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 je cours sous. M'bleu qu'on est, m'bleu qu'on est, pas oublier échec, c'est si faire recommencer. Même ou même tout, même ou même tout. Sou a l'idée, 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 je cours sous. M'bla koni, m'bla koni. Pas oublier échec, c'est si faut recommencer.
Yo raté yon occasion, quitter la loi, pas kon pou ki. M'ba vlo forcer yon yen, c'est malice qui kon pou ki. Les jours pour l'arriver, ou pral mande est-ce que c'est où. Personne va pote aller, sa destinée c'est le pou. Vin kouri kite ou kwa kon dizen kwa vin kontre ou. Yo plis veye ere ou, me jamè panche sou bonte ou. Lo el pral pi fè nou akon se le sali pral jou. Le problem yo vin an pil de yel pral delivrans ou. Ou souete m suksè progrè, me exose kon yon fache. M fon jam vin suve sages, me kontan m bab zou vache. Misè inonde vim, kon ya gad pote l ba mwen. Se mwen kap chache respem, person pa da pote l ba mwen. Mem ou mem sou, mem ou mem tou. Mem sou a l'idée, 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 je cours sous. M'bla koni, m'bla koni. Pas oublier échec, c'est si faire recommencer. Mem ou mem tou, mem ou mem tou. Mem sou a l'idée, 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 je cours sous. M'bla koni, m'bla koni. Pas oublier échec, c'est si faire recommencer. J'ajoute la radio. Yo pas très valeur, y a prétend seulement qu'il est pour yo rina malheur. Qu'on y a y a regret tout, qu'on y a y a regret tout. Chaque jour de la radio, yo pas très valeur, y a prétend seulement qu'il est pour yo rina malheur. Qu'on y a y a regret tout, qu'on y a y a regret tout. Pas abandonné. Pressé, l'autre tombé à prendre l'épée.
stressé. Y'a fin pour décourager, oh. C'est méfier, oh. C'est où qui vous orienter, oh. C'est vrai.
Même ou même tout, même ou même tout. Même sous à l'idée, j'ou koussou. M'ple connaît. Oublier échec, c'est si faut recommencer. Même ou même tout. Même sous à l'idée, je pousse. M'bloconner. Pas oublier échec, c'est si faut recommencer.
Ou même cap souffri avec patience. Sa destin beauté pour.
Vamos a viajar, como os decíamos, en unos minutos hasta Haití. Vamos a conocer cómo están por allá las cosas. Dice el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas que 3 millones de haitianos y de haitianas a día de hoy pues comen gracias a la ayuda humanitaria. No tienen que llevarse a la boca para comer cada día. También 80.000 personas permanecen aún en 105 campamentos de desplazados en Haití, esperando su reubicación, esperando tener una casa de nuevo en la que poder vivir. De todo eso hablaremos, como os decíamos, dentro de unos minutos, con Itziar Pequeño y con Xavier Bañuelos.
El océano de las historias.
Seguro que en alguna ocasión lo habéis oído hablar de estos trenes. Les llaman la bestia, el tren de la muerte o el tren de los desconocidos. Es una red de trenes de mercancías que utilizan los inmigrantes en su camino hacia Estados Unidos para atravesar México. Un viaje que suele comenzar normalmente en Chiapas, en la localidad de Arriaga. 1450 millas desde el sur de México hasta ese Estados Unidos de Norteamérica, entre 10 o 15 trenes de mercancías que hay que tomar durante ese viaje para conseguir atravesar México. Atravesar México subido en los techos de esos trenes de mercancías, alrededor de 500.000 inmigrantes, la mayoría de ellos centroamericanos, dicen, parece, siguen montándose cada año encima de esos trenes para tratar de cumplir su sueño americano. Un viaje lleno de, claro, de peligros, desde accidentes en el propio viaje hasta el racismo con el que tienen que cruzarse los inmigrantes al atravesar México, abusos sexuales, secuestros de inmigrantes por parte de narcotraficantes. De todo eso hay en este viaje en la bestia. Nuestra propuesta en el Océano de las Historias hoy es subirnos a uno de esos trenes, subirnos a lomos de la poesía. El poeta granadino Daniel Rodríguez Moya escribió en su último libro de poemas, creo, Las cosas que se dicen en voz baja, un poemario del año 2013, incluyó este poema, La bestia, The American Way of Death. El viaje americano de la muerte. Este poema, La bestia, que por ejemplo, después de ser publicado por Daniel Rodríguez Moya en la Casa del Migrante de Saltillo, la capital del estado de Coahuila, en México, fue utilizado pues en un taller de escritura y de lectura con los migrantes que llegaban a ese albergue, a esa casa del migrante de Coahuila, y en ese taller, pues además de leer este poema, pues varios de los migrantes, a raíz de leer este poema y otros poemas parecidos, comenzaron a escribir pues textos, poemas sobre su viaje, sobre ese viaje desde su país de origen hasta los Estados Unidos, ese viaje que en ese momento concreto les llevaba a estar en ese albergue, en esa casa del migrante de Coahuila, en México. Cinco meses, cuenta Daniel Rodríguez Moya, que tardó en escribir este poema, en contar en versos el recorrido que hace esa bestia y cómo lo viven, cómo lo sufren las gentes que van montados, subidos en los techos de esos trenes de mercancías. Vamos, si os parece, a subirnos, vamos a realizar parte de ese viaje, vamos a conocer cómo es esa bestia, cómo es ese recorrido. El poema es de Daniel Rodríguez Moya, el granadino, la voz la pone nuestra compañera María.
Tan filoso es el viento que provoca la marcha de la herrumbre sobre largos raíles, travesaños del óxido. Y qué difícil es ignorar el cansancio y mantener la vigilia desde Ciudad Hidalgo hasta Nuevo Laredo, sobre el Chiapas Mayab que el sol inflama. Nadie duerme en el tren, sobre el tren. Agarrados al tren, todos buscan llegar a una frontera, a un sueño dibujado como un mapa con líneas de colores, una larga y azul que brilla como un río que ahoga como un pozo. Atrás quedan los niños y su interrogación, las manos destrozadas de las maquiladoras que en un gesto invisible dicen adiós. Espérenme, es posible que un día me encarame a un vagón. Queda atrás Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, un corazón de tierra que late acelerado. Las gentes congregadas muy cerca de la vía con un trago en la mano, el olor a fritanga y a tortilla como si fueran fiestas patronales, esperando el momento para subir primero y no quedarse en el andén del polvo. Montar sobre la bestia en el tren de la muerte o esperar escondidos adelante en los cañaverales con un rumor inquieto y esquivar a la migra. Después habrá silencio durante todo el día, un silencio asfixiante, como un arco tensado que no escogió Diana, y una tristeza de funeral sin cuerpo y paz de cementerio. Es mejor no pensar en las mutilaciones, en la muerte segura que hay detrás de un descuido o en los rostros tatuados. Amenazan igual que los jaguares, aprovechan la noche y sus fantasmas y ya todo es dolor y más tragedia. Es tan lenta la noche mexicana. Bajo la luna inquieta, una herida de hierro y de listones traza un perfil oscuro, un reguero de sangre que seguir. El olor de la lluvia sobre la tierra seca se corrompe, mezclado con sudor y gasóleo. Es agua que no limpia, que no calma la sed, que sucia se derrama entre las grietas de la vieja máquina, una oscura metáfora del animal dormido. Escrito en un cartel, Nuevo Laredo, lugar por explorar. El coyote ya espera para cruzar el río, atravesar desiertos y burlar el control, la border patrol, los perros, helicópteros, aquello tan brillante es San Antonio, el sol de la injusticia que percute las sienes. Sopla el viento filoso en la frontera y otro tren deja atrás el río Suchiate, los niños, las maquilas, la arena de un reloj que se hace barro. Transitan los vagones por los campos donde explotan las más extrañas flores. Pasan noches y días como sogas del tiempo en marcha circular. Cada milla ganada a los raíles aleja en la llanura otra estación del sur. Marcha lenta la máquina con racimos de hombres a sus lados. El humo del gasóleo difumina un perfil que se pierde a lo lejos. Ha pasado la bestia camino a la frontera. Avanza hacia el norte el viejo traqueteo de un tren de mercancías.
En el tren todos buscan llegar a una frontera, todos buscan un sueño. Y ese tren, esa bestia, nos lleva ahora a otra tierra cerquita, por cierto, de ese México al otro lado del charco del Caribe. Nos vamos hasta Haití. Ya tenemos por aquí a nuestros invitados del programa de hoy. Vamos con un poquito de música, Trouble Boy, y así suena la música que nos llega desde Haití.
Côté m'nan, chaque l'homme dormi m'toujou révèle la côté m'nan. Poumta, poumta, folta côté m'nan. Mais gros c'est devant kay voisine. Yo dit son comptable, lâche des kay voisine. Voisine très coupable. M'a gardé l'na fenêtre là, m'oué de Saint-Li. M'ba trop fort n'en dessiné, gade m'fè dessin li. La vive n'en kay la pou col, accevant li Victoria. Pagé chien li gongo chat, qu'on l'a l'entré m'qu'on l'a li là. J'en l'habillé, j'en l'maquillé. C'est pas pour moi que je suis trop froid. Et m'gep m'pa la velle, ré ma velle. Tôt ou tard, les fois m'gon pas dormi pour ma velle. Elle est très trop tard. Mouais mes voisina, mouais mes ouais voisina. Je m'adore, voisina, voisina va dans l'âge mouais. Mais dommage, voisina va dans l'âge. Job me suive tout geste parce que m'addicté une conforme à la lettre ou mettre quoi moins tout c'est pas dicté me suive tout geste pile cute fesse si m'té Adam déjà le tap Eve moi parce que faut me dire nous bien me fait la belle nan rêve moi m'bra réaliser ça m'vle vivre ça m'a dit à nan réalité ça imaginez ça moi même m'appelle à deux. Achie m'dap de l'hôtel, m'dap chouchoutel, m'dap caressel, m'dap kiss like death, m'dap dis, m'dap bet, get. Parce que moi mes femmes ça depuis longtemps, longtemps c'est pas moi. Mes voix, voisina, moi mes ouais, voisina, je m'adore.
Pues nuestros siguientes invitados conocen esta música, acaban de llegar de Haití hace muy poquito y con ellos vamos a charlar de cómo están las cosas por ese país. Están aquí con nosotros en los estudios de la 97 Chiar Pequeño, que es periodista especializada en comunicación social y para el desarrollo, y también, como os decíamos, Javier Bañuelos, que también es periodista y también pues especializado en comunicación social y para el desarrollo. Y como os decía, ambos dos, con otros dos compañeros, han estado por Haití. Muy buenas a los dos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Arrachaldeón.
Arrachaldeón. Bueno, decíamos, la música es de Haití. Contanos un poquito. ¿Os suena la música?
Un poquito, sí.
Sí, bastante. Ha sido la banda sonora de nuestro viaje casi durante todo el mes prácticamente. La verdad que sí.
Sí, todos los viajes tienen una banda sonora, ¿no? Una música que al final de alguna forma te acompaña. Y bueno, dos han sido las canciones en realidad que más han sonado durante este viaje, ¿no? Luego tenemos a Black Boy con su Fracaso es hijo, o cómo es, el éxito es hijo pequeño del fracaso, que es la otra banda sonora, ¿no?
Pues
la
sí,
otra canción que ha sonado junto con esta de un chico al que le gusta la vecina que tiene al lado.
Habéis estado en Haití hace poquito y con un proyecto de escribir un libro de testimonios, imágenes sobre ese país, sobre los 5 años que han pasado desde el terremoto, que se cumple ya el 6º, ya dentro de poquito, el 12 de enero se cumple 6 años. Contaros lo primero, ¿cómo nació esa idea? ¿Por qué habéis ido a Haití?
Bueno, esa idea nació un poco de Xavi y mía también, inquietudes, ¿no?, personales, profesionales. Y lo cierto es que es un proyecto, bueno, de comunicación y sensibilización que abarca, es cierto que hay un libro, pero que abarca muchas más cosas, ¿no? Y también lo cierto es que íbamos trabajando en él, pues, prácticamente desde principios de este año. Y queríamos ver cómo está la gente en Haití después de 5 años, ¿no? Y casi 6º, efectivamente se cumple el aniversario el 12 de enero del 2016. Y bueno, era un poco adentrarnos en la vida haitiana, hablar con sus gentes, ver qué sueños, qué ilusiones, cuáles son sus miedos, qué ha pasado en la vida de la gente durante estos 5 años, ¿no? Y después de que los grandes medios, bueno, pues cubrieron el terremoto y ya se marcharon. Entonces, hay varias partes y hay muchas temáticas también que hemos querido abordar. Y es cierto, estamos con toda la preparación del libro y que saldrá próximamente, todavía estamos en ello, ¿no? Preparando todos los testimonios y bueno, con mucho cariño y con mucho esmero.
No sé si casi 6 años después, las imágenes que teníamos de la catedral de Puerto Príncipe hundida, el aeropuerto también destruido, bueno, ¿cómo está ahora mismo la ciudad en lo que tiene que ver con lo que se ve por fuera? ¿Se nota que han pasado ya casi 6 años y que la cosa se ha mejorado o no?
Sí, has utilizado tú bien el término lo que se ve por fuera, ¿no? Porque una cosa es efectivamente lo que se ve por fuera y otra cosa es lo que está detrás de lo que se ve por fuera. Efectivamente, 5 años después, digamos que el desescombro, por decirlo de alguna manera, se puede decir que así ha concluido. Se ven rastros, porque todavía se ven casas medio derruidas que permanecen en pie. La catedral, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Sigue allí, estando en pie, pero sin techumbre y, bueno, pues como quedó, ¿no? Pero los alrededores, por ejemplo, están ya desescombrados, aunque no hay acceso a la catedral, porque me imagino que será peligroso el meterte dentro, pues porque puede caer cualquier piedra, ¿no? El Congreso, el Palacio Presidencial, también ha sido ya retirado, donde antes hubo un palacio, pues bueno, estilo de los que hay en otros lugares de América, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el de Cuba, el de La Habana o incluso el Capitolio de Estados Unidos, ya no está. Ya no tenemos esa imagen de ese edificio derruido. Pero sí que es verdad que los efectos del terremoto todavía se dejan sentir en la vida de la gente. Porque la situación de Haití, y esto lo digo por referencias cercanas de gente que ha estado en otras ocasiones, tan cercanas como Itziar y tan cercana como los otros dos miembros del equipo, de Miguel y de John, que han estado hasta 10 veces en Haití antes y después del terremoto. La verdad es que la situación no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado. Me refiero a la situación de la gente, de cómo vive la gente y de cuáles son sus expectativas de futuro.
Había mucha gente que, claro, se quedó sin casa, muchos campamentos de refugiados. Hablan todavía las cifras, hablan Naciones Unidas de que sigue habiendo 80.000 personas refugiadas en el propio Haití. Y hablaba de que en breve, antes de acabar este año, esperaba que todas estuvieran en su casa. No sé cómo, si habéis podido estar en alguno de esos campamentos de refugiados.
Sí, de hecho hemos estado, uno de los temas que hemos abordado principalmente en Puerto Príncipe, pues es el tema de los campamentos de desplazados, ¿no? Y hemos podido visitar alguno, ver un poco, acercarnos, porque también es importante palpar cómo viven. Y sí es cierto, la cifra que tú das es exacta, son 80.000 personas. Pero, ¿qué ocurre? Que es que el terremoto puso en evidencia un problema, bueno, de vivienda y de habitabilidad en Haití. Es decir, hay mucha gente que perdió su casa, no porque el terremoto fuera muy gordo, sino porque realmente vivían en unas condiciones muy infrahumanas. Entonces, esa gente que se construyó su casita al lado de la carretera con 4 planchas de tol, de metal, con 4 maderas y 2 palés, pues evidentemente se lo llevó todo, ¿no? Esa gente sigue, algunos, 80.000, en los campamentos de desplazados en condiciones que tampoco son nada buenas. Muchos no tienen ni letrina,
La verdad es que eres muy generoso cuando dices nada buenas.
Muy malas.
Sí, sí, ciertamente son generosos. Absolutamente deplorables, absolutamente inhumanas.
Y bueno, lo cierto es que sí, todo el mundo habla que hay muchos planes y que se quiere sacar a la gente de los campamentos, pero una realidad latente en el país es que no se les está dando ningún plan B viable y digno a esas personas. O sea, parece que prima un poco poner el stick en el objetivo de quitarnos de encima a las 80.000 personas después de 5 años del terremoto, pero lo cierto es que los planes que se están haciendo pues no son viables, ¿no? Nos hablaba gente pues que se están construyendo barriadas enteras en las afueras de Puerto Príncipe, no tienen agua, no tienen luz, no tienen nada, bueno, absolutamente.
Es que decir que se han recolocado a 300.000 personas después del terremoto, yo creo que es demasiado decir. Porque hablar de recolocar a 300.000 personas en las condiciones en que se han recolocado, y que muchas veces no las ha recolocado ninguna institución, se han recolocado ellos mismos como han podido. Han surgido barrios enteros de miles y miles de personas en la periferia de Puerto Príncipe, que es, digamos, la zona más evidente, ¿no? Pero podríamos hablar de algún otro lugar también. En condiciones, pues, absolutamente inviables para una vida, digamos, sostenible, o sea, que para el futuro. Estamos hablando de barriadas enteras, como dice Cher, no hay luz, no hay agua, no hay los servicios mínimos, hay una inseguridad tremenda, las mujeres siguen sufriendo vejaciones y violaciones casi a diario. Es decir, en realidad muchos de los campamentos que en su día había, que estaban atestados de gente, se les dio, a la gente que allí vivía, se le dio un plazo mínimo para abandonarlos antes de que entraran las excavadoras y sin facilitarles una vivienda, de hecho, es decir, ir y buscaros la vida donde podáis. Claro, así es muy fácil realojar a la gente, ¿no? Cuando la gente se realoja a sí misma en los lugares donde no son visibles. De Porque hecho, muchos de los campamentos estaban en mitad de Puerto Príncipe, o sea, en torno al propio palacio, ¿no?
Bueno.
Entonces, claro, se los llevaron por delante y decir, bueno, pues recolocaros, y claro que se han recolocado, porque a fin de cuentas la vida sigue, ¿no? Y la gente es muy pertinaz a la hora de vivir, ¿no? Y entonces se recoloca y busca y se busca la vida como puede.
Bueno, luego también hay que decir que hay bastantes testimonios que nos hablan de desalojos forzados, es decir, que entran a palos y le sacan, o sea, que todo el tema del realojo es bastante complejo y bueno, y hay que tener todos estos factores pues en cuenta, ¿no?
Claro, y luego pues depende, porque si hablamos también de realojo, por ejemplo, visitamos algún campamento de desplazados, pero sí que visitamos algún lugar donde en teoría se habían realojado familias enteras, pero tú imagínate un galpón inmenso, industrial de cemento, donde no hay luz. Cuando digo que no hay luz, en este caso no digo luz eléctrica, que por supuesto no hay, ¿no? Donde ni siquiera entra luz natural, porque lo que hay es 4 ventanucos, como puede ser un galpón, una gran nave industrial, ¿no? Con gente viviendo en 2 pisos, sin ningún tipo de servicio, absolutamente sin ninguno, y las únicas separaciones son 4 tablas, 4 chapas de metal y 4 cortinitas, ¿no? Y allí viviendo pues familias enteras.
Habláis de los desalojos forzados. Amnistía Internacional hizo un informe sobre ese asunto, dijo que más de 60.000 personas habían sido desalojadas a la fuerza de sus campamentos, para cerrar los campamentos y luego para que de alguna manera se reubiquen o se busquen la vida.
Claro.
Sí, y probablemente sean más, de 60.000, quiero decir, por lo que hemos podido observar, pero claro, también es verdad que los censos en Haití son como son, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final lo que hace son estimaciones, pero sí, vamos, en Haití han entrado las excavadoras con una alegría tremenda en algunos lugares, simplemente para echar a la gente que estaba asentada allí de manera temporal, pero claro, la temporalidad al final es verdad que tiende a convertirse en permanente si no hay otras salidas, ¿no? Si no hay otras posibilidades. Entonces, claro, ante esa situación el gobierno dijo, ala, metemos aquí a la policía para que expulse a la gente, metemos después las excavadoras para que no quede ni rastro y que se busquen la vida. 60.000, 70.000, sí, puede ser.
Hablamos de desplazados, de gente que se ha quedado sin casa, y hablamos también del montón de millones de dólares que dicen pues han llegado a Haití estos 5 años para recuperar, para reconstruir todo eso. No sé si ese dinero se ve, si se tiene esa percepción de, bueno, ¿dónde se está invirtiendo ese dinero que se supone está llegando a Haití desde el terremoto?
Pues a ver, aquí hay varias cosas. Dentro del tema de la cooperación hay que diferenciar un poco. nos gusta diferenciar, por un lado, las grandes ONGs de las pequeñas ONGs, porque las pequeñas ONGs sí que llega. Y luego también es cierto que no es lo mismo la ayuda humanitaria, que fue muy necesaria después del terremoto, y luego la cooperación al desarrollo. Y tampoco es lo mismo las ONGs que aterrizaron de aquella manera, que creo que los datos son como que llegaron a estar 2.500 ONGs después del terremoto, una ONG que aterriza allí sin saber el contexto, sin haber trabajado nunca, a ONGs que ya llevan tiempo trabajando. Y tampoco es lo mismo una cooperación de gobierno a gobierno que lo que hablamos, ¿no? Entonces, ciertamente, pues los datos, por ejemplo, de la cooperación estadounidense dicen que el 95% de la ayuda que se destinó a Haití volvió a Estados Unidos. Es decir, se invirtió mucho en infraestructura, ¿no? Puede ser en chofer, en seguridad, en expatriados, en estructura para mantener esa cooperación.
En estructura de las propias organizaciones.
Sí, de las ONGs.
Y de la propia USAID.
Entonces, y esos datos están muy encima de la mesa y además son muchas fuentes las que nos lo han dado, ¿no? Luego es cierto que la cooperación pues ha hecho barbaridades en Haití y las consecuencias han sido terribles. O sea, ha fragmentado el tejido asociativo que había en Haití, porque lo que nos cuentan es que las reuniones de los clúster de las semanas siguientes al terremoto, de organización y de coordinación, las ONGs locales y asociaciones y movimientos sociales no estaban presentes porque no estaban convocadas. Entonces, la sensación que tenemos es que llegaron un montón de personas, se coordinaron entre los blancos europeos y americanos e hicieron lo que quisieron. Algunas ONGs, es cierto que no se puede meter a todas en el mismo saco, pues hacen un trabajo excelente y efectivamente hay programas y proyectos que son muy necesarios y que el dinero sí que está bien invertido. Ahora, mi sensación es que el dinero, con todo el dinero que tuvo que llegar, mucho no ha llegado y la otra parte pues no es muy visible en el país. La gente además se queja de eso, que ese dinero no ha llegado y que se ha quedado en, bueno, pues dentro de toda la corrupción que sufre Haití, en los políticos, en los líderes, en mucha gente, ¿no? En la élite, pero que la población no lo está viviendo así, no siente esa ayuda.
Y muchas de las promesas que se hicieron literalmente no se cumplieron. Es decir, sobre todo promesas hechas por las grandes agencias de cooperación gubernamental que bueno, al final sí, queda muy bien de cara a la galería para en un encuentro de jefes de Estado decir todo lo que vas a invertir en ayuda a Haití, pero luego eso queda de cara a la galería y punto, y no se invierte directamente, ¿no? Promesas incumplidas ha habido muchísimas, ¿no? Y luego, por otro lado, claro, es que lo que estaba comentando Itziar, imagínate que llegan, de repente aterrizan allí 2.000 ONGs, de las cuales la mayoría no tienen ni idea de lo que es el país, justo saben que cae por allí, por el Caribe, y ante la ineficacia, porque eso también hay que decirlo, de un gobierno que hace dejación de sus deberes y que a veces ni existe, porque yo creo que sí se puede hablar de Haití como un estado fallido. Las ONGs campan por sus respetos, hacen de su capa un sayo, obvian que hay un gobierno, que hay unas instituciones con las que deberían coordinarse, y lo que es peor, obvian que hay un tejido social preexistente que ya estaba trabajando en Haití, y no hablo de otras organizaciones de cooperación al desarrollo de fuera, hablo de la propia sociedad haitiana, que tenía sus propios recursos y tenía sus propias estructuras de trabajo comunitario y que literalmente fueron barridas del mapa por esta, digamos, voracidad de la ayuda humanitaria, ¿no? Y luego hay otro elemento, que nos lo han comentado también intelectuales con los que hemos estado allá, y es el que Haití, de alguna forma, se está convirtiendo, se ha convertido en una especie de laboratorio de la cooperación, de laboratorio de la ayuda humanitaria, ¿no? Pero que en realidad el objetivo último no es el desarrollo de los pueblos, sino precisamente mantenerlos en la dependencia a través del paraguas falso de la cooperación al desarrollo, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre con el tema del arroz, que es una cosa crítica porque es la base de la alimentación haitiana, ¿no? Haití es un país agrícola, básicamente es un país agrícola que vive de la agricultura de subsistencia, es decir, pequeñas milpitas, pequeñas huertas que tienen las familias, se cultivan 4 tomates, cultivan 5 limones, se comen 2 y el resto pues va a la economía sumergida, a la economía informal en los mercados que atestan las ciudades, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta que es un país netamente agrícola, campesino. Las potencias neocoloniales se han dedicado a destruir sistemáticamente la agricultura en Haití. ¿Por qué ponemos el caso del arroz? Porque es muy paradigmático y porque es muy crítico. Repito, el arroz es la base de la alimentación. Llegan los Estados Unidos y dicen al gobierno haitiano: bueno, no os preocupéis, nosotros os surtimos de arroz para que vuestra población pueda alimentarse. Y yo, bueno, pues qué bien. El problema es que Estados Unidos empieza y dice: ya, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Tenemos que llegar a un acuerdo arancelario y entonces tú me tienes que suprimir todas los aranceles a la entrada de mi arroz. ¿Qué es lo que ocurre? Que Estados Unidos es probablemente de los países más proteccionistas que existen. Es paradójico, ¿verdad? Porque hablamos de capitalismo, de liberalismo ultranza, y luego resulta que todos estos países tan liberales y tan capitalistas, al final son los que aplican políticas de protección hacia sus productos más drásticas. Y de hecho, la agricultura en Estados Unidos está hiper, ultra, super subvencionada. De forma que al final el agricultor norteamericano recibe una serie de subvenciones, y claro, luego todo ese producto hay que sacarlo y hay que sacarlo como sea, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca? Eliminando las restricciones arancelarias que pueden poner terceros países. ¿Qué ocurre? Que ese arroz llega a Haití y puede llegar a un precio más barato del que se produce en la propia Haití. Y tú dices, bueno, pues ya está, pues qué bien, si es más barato, pues que se traiga el arroz de Estados Unidos, ¿no? Pero claro, eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque lo que estás haciendo es destruir toda la base agraria de producción de arroz, es decir, de la base de la alimentación de todo un país. Y eso se vende como cooperación al desarrollo.
Habéis estado en Puerto Príncipe, la capital, y también en comunidades rurales, ¿no?, con campesinos. Comentabas sobre el arroz, no sé cómo se vive en las comunidades rurales. ¿Qué necesidades tienen esas comunidades rurales?
Bueno, las comunidades rurales, pues hay de todo. La verdad es que están sufriendo, no me gusta decirlo, pero ellos lo dicen así, miseria absoluta. Y hay lugares en los que intentan ponerse en común ideas y trabajar. Pero claro, es muy difícil cuando el gobierno no está dando ayudas, ¿no? Y hablamos de, pues lo que dice Xavi, que el 65% de la población haitiana, que no es poco, es bastante, pues es campesina. Entonces, ya no solo que sean ellos los que tienen que frenar que entren transnacionales, como Monsanto, por cierto, sino que además el gobierno no les está dando ningún tipo de ayuda. Entonces, les cuesta muchísimo mantener sus propios cultivos y claro, con todo el tema del arroz es muy difícil, porque la competencia es muy grande. Es decir, tener un poco de arroz para vender es muchísimo más caro que lo que les sale poder comprarlo. Al final acaban comprándolo. Entonces están bastante desilusionados, ¿no?, y bastante enfadados, porque se sienten ninguneados y creen que sistemáticamente los gobernantes y los líderes no están ayudando. Entonces están poniendo el cazo por detrás y sienten que no tienen muy claro para dónde van a ir, ¿no? Y luego sí que es cierto que dentro de todas las zonas rurales que hemos estado, hay algunas, por ejemplo, como Balú, que es una comunidad autogestionada, o incluso en Mowí, que está más al norte, en el que la gente se ha juntado y han decidido hacer cosas, ¿no?, para salir adelante. Y, por ejemplo, uno de los problemas mayores ahora es el agua. No solo es que en la zona sur pues no está lloviendo mucho, sino que hay escasez de agua y hay que canalizar. Entonces, viendo de qué manera, con poco material y con pocos recursos, se puede canalizar el agua para que llegue a las huertas y para que de esa manera puedan comer y luego puedan mercadear y puedan seguir subsistiendo. Pero es un problema bastante complejo, muy profundo, y claro, una de las salidas principales de Haití, si queremos mirar al futuro, pues tiene que ser la agricultura, porque es la base del país, ¿no? Eso es así, está claro. Entonces es un problema.
Sí, no, es que el gobierno no es que no ayude, en realidad es que lo que hace es poner trabas directamente. Y de hecho Haití hoy día no tiene un plan agrario medianamente bueno, ni medianamente bueno ni medianamente malo, no lo tiene directamente, ¿no? Y además parece que a las élites del país no les importa demasiado, ¿no? Es decir, y luego hay problemas, por ejemplo, es que ha nombrado el agua y ha nombrado la lluvia. Y a veces tenemos la idea de que, bueno, no llueve, es una cuestión del clima, ¿no? Pues ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que esperar. Pero es que en Haití va más allá. En Haití no es solamente un problema del clima. Es que el que no llueva en un país tropical como es Haití, cuando en su vecina República Dominicana llueve como tiene que llover en un país tropical, no se debe solamente a cuestiones climáticas, no, se debe a la situación en la que se encuentra el país, porque el país ha sufrido a lo largo de su historia un proceso de desforestación tan absolutamente intenso que en este momento, cuando tú sobrevuelas la isla y cruzas la frontera entre Haití y la República Dominicana, ves una línea perfectamente marcada que delimita ambos países, donde a la derecha, si vienes desde Haití, si vas desde Puerto Príncipe hacia Santo Domingo, digamos que a la derecha ves una línea de árboles perfectamente clara y al otro lado no ves un solo árbol. Y cuando estás recorriendo el país, ves todos los montes absolutamente pelados, ¿no? Y esto se debe, primero, a la época colonial, la sobreexplotación de la tierra con la tala masiva de bosques para la explotación de caña de azúcar, café y otro tipo de productos. Posteriormente, se debe también a que la población, ante la falta de recursos y de no tener otras fuentes energéticas, sigue dependiendo de la madera y del carbón vegetal para, no voy a decir calentarse porque allí mucho frío no hace. Bueno, hay zonas en que sí, depende de la altura, pero sobre todo para cocinar, ¿no? Entonces han tenido que tirar del arbolado y de la leña y de la madera que tenían a mano. Y esto tiene que ver con la pobreza, esto tiene que ver con las relaciones que ha tenido Haití con las potencias coloniales primero y neocoloniales después, ¿no? Y esto provoca a su vez un problema tremendo de pérdida de suelos, con lo cual el suelo no solamente se está empobreciendo, sino que literalmente se está perdiendo. Eso es como el terremoto. Un terremoto de la intensidad que hubo en Haití, en California no hubiera causado más que un susto. Sin embargo, en Haití causó, ¿cuántos muertos? 300.000, ¿no? Fueron 300.000, por ahí, ¿no? Fueron. Esto no se debe a la casualidad, esto no se debe a que fue muy intenso el terremoto, porque en Japón ha habido terremotos más graves y no ha ocurrido lo que ocurrió en Haití. Esto se debe a que la situación en la que se encuentra el país, de pobreza y de miseria y de falta de recursos, hace que en cuanto sople un ligero viento se caen las casas y se caen las casas encima de la gente.
Es que el origen es natural, pero los efectos han sido fruto de las decisiones humanas, eso es así.
Bueno, nos quedan 5 minutillos, pero tengo muchas preguntas que haceros, o sea que, para empezar, hablando de alternativas, de soluciones, hay quien mira igual a las maquilas, dice en Haití, la frontera norte de maquilas, el desarrollo, no sé si habéis podido conocer esa zona, habéis estado alguna maquila, ¿qué aportan las maquilas al futuro de Haití?
Sí,
hemos estado, allí les llaman zonas francas, les llaman.
Sí, es cierto, sí, hemos estado y bueno, a ver, el tema de la maquila siempre es un tema un poco controvertido, porque es cierto que genera recursos y un ingreso económico a las familias. Claro, partimos de una base en la que, por lo que estamos describiendo, pues la gente se puede imaginar que prácticamente no hay nada, y cuando llega una empresa con capital estadounidense o capital coreano o capital dominicano, que por cierto son la mayoría, o capital mixto, porque también algunas élites haitianas que viven fuera del país han invertido, ¿no?, de esta manera para tener más beneficios. Pues, ¿qué ocurre? Que efectivamente la gente tiene de repente un sueldo mínimo y puede tener más poder adquisitivo, pero a la larga lo cierto es que no genera mucha riqueza y luego, sobre todo, cuando hablamos de maquila hay que tener muy en cuenta las condiciones, ¿no? Las condiciones pues que mucha gente narra de horas extras forzadas, de falta de poder ir al baño cuando quieres, de, en fin, una serie de condiciones que nos llevan a pensar en esclavitud de nuevo.
Sí, son abusos sistemáticos de los derechos, no ya solamente laborales, sino de los propios derechos humanos, ¿no? Con abusos de todo tipo, que van más allá además de lo laboral, ¿eh? Van más allá de lo laboral porque hay que oír lo que cuentan algunas mujeres de lo que ocurre ahí dentro.
Y hablamos de maquilas, y hablamos de multinacionales, las empresas españolas. No sé si han desembarcado en Haití, si hay allí, tienen proyectos. Y si ese desarrollo que venden por aquí las empresas españolas se está viendo, ¿tiene sus frutos allá en Haití?
Pues la verdad es que no es precisamente el país que más esté invirtiendo en Haití. Así como en su vecina dominicana, sí, en Haití no tanto. Las empresas españolas están un poco viéndolas venir, viendo a ver qué pasa, aunque sí que ha habido algún intento de inversión en algunos proyectos de carácter fundamentalmente turístico.
Sí, hay rumores que dicen que puede ser, lo que dices, están esperando para ver cómo avanza el turismo y meterse por ahí vía hoteles, etcétera, ¿no? Pero de momento No sabemos.
Y ante este panorama que estamos hablando de cómo están las cosas por Haití, no sé, la gente se está organizando, hay, no sé, a nivel político, a nivel social, hay movimiento, hay que puedan cambiar las cosas.
Sí, la verdad es que Haití no es, o sea, tampoco es una sociedad parada, ¿eh? No pensemos que están mirando al cielo a ver lo que les mandan los americanos o los europeos en paracaídas. Es decir, realmente hay organizaciones que están trabajando y algunos ejemplos muy bonitos, ¿no? Antes ha citado Itziar el de la comunidad de Balú, ¿no? Que tuvieron arrestos suficientes como para generar toda una dinámica de autogestión que ha hecho una comunidad, pues bueno, un poquito mejor en términos haitianos, ¿eh? Porque tampoco es para tirar cohetes, pero bueno, sí que es verdad que está, digamos, ha conseguido unos niveles de desarrollo mejor que otras comunidades vecinas, ¿no? O por ejemplo, casos como las cooperativas cafetaleras de la zona norte de Haití, en torno a Cabo Haitiano, ¿no? Que están intentando generar toda una economía en torno al café, agrupando a los pequeños productores e incluso agrupando a pequeñas cooperativas en una cooperativa mucho mayor que sea capaz de sacar el producto a precios más justos, ¿no? A través también de proyectos de comercio justo con Europa, incluso con Estados Unidos y demás, ¿no? Hay ejemplos de movimiento feminista que lleva trabajando ya tiempo en los derechos de las mujeres. Hay ejemplos de solidaridad, por ejemplo, con todo el problema que está habiendo con los deportados y los emigrantes en la República Dominicana que están siendo expulsados de su país. Hay ejemplos. La sociedad haitiana sí que se mueve, sí que se está moviendo. Y bueno, ¿qué frutos dará? Pues no lo sé, dependerá un poco también de lo que es el contexto internacional y de lo que los propios, fundamentalmente Estados Unidos, permitan, ¿no? Pues la verdad es que es muy duro decirlo, pero es así, ¿no? Estados Unidos pone y quita presidentes en Haití en cada elección, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero bueno, sí que es verdad que la población no está parada.
Pues hablando de moverse, no sé para cuándo es el libro, porque habéis ido para Haití para hacer un libro, Haití cuando las vidas tiemblan, testimonios de la gente con imágenes, con fotos, y no sé, me imagino qué material hay, pero no sé para cuándo está previsto que salga ese libro.
Bueno, yo creo que somos un poco precavidos y no nos queremos pillar los dedos, porque es cierto que hay mucho material y queremos hacer una cosa bonita y acorde a lo que nos planteamos, ¿no? Pero yo creo que en un par de meses aproximadamente podemos ya empezar a tener algo. O al menos es lo que hemos planteado y lo que nos gustaría, ¿no? Entonces, te iremos contando.
Sí, quizás a finales de enero. Hemos de tener en cuenta que en un mes hemos hecho más de 80 entrevistas. Es una,
80, 90.
Claro, sí, hemos entrevistado intelectuales, a políticos, hemos entrevistado artistas, tal, pero el grueso de las entrevistas ha sido a gente de la calle. Gente a la que hemos pillado, porque claro, a un militante de social le llamas antes y quedas con él, pero a la gente de la calle no. Entonces hemos abordado por la calle, pues desde la persona que estaba arreglando teléfonos móviles allí, a la señora que estaba vendiendo cuatro limones en el mercado, o no sé, o al trabajador de la Citadel, ¿no? Que es uno de los monumentos patrimonio de la humanidad, que estaba allí pintando una barandilla, y le hemos dicho, oye, queremos hacerte una entrevista, ¿no? Y lo sorprendente es que creo que habremos recibido dos noes de gente que por lo que sea no se ha atrevido. O sea, el resto nos ha recibido, nos ha acogido, nos ha dado su testimonio y se ha dejado fotografiar, ¿no? Y entonces, pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Claro, eso hace que tengamos un volumen de material ingente, muy grande, que lo estamos ahora trabajando solamente en traducir las entrevistas en creol. La verdad que Itziar en este momento, junto con John, se están pegando un curro de cuidado, porque a mi cargo están las fotos, ¿no? Pero tela marinera lo que están currando ellos ahora mismo.
Es como que volvemos otra vez a Haití, está muy bien, pero
es curro.
Tela. Sí, es curro.
Sí, para finales de febrero calculamos que podremos tener el libro.
Bueno, como siga hecho finales de enero, lo ha hecho finales de febrero.
Ah, no, perdón.
Como siga va a decir
como
que,
siga
no,
finales de enero.
Finales de enero, sí.
Ah, vale.
Se me ha ido ahí la cabeza.
Bueno, vamos a despedirnos bailando. Lo de la compa, a ver, Ichi, ¿tú sabrías la compa? ¿Cómo es? ¿Qué es
bueno,
la compa?
Bueno, la compa, a ella le encanta, o sea que...
A mí me encanta todo lo bailable agarrado, me encanta.
¿Qué es la compa?
La compa es el ritmo clásico y la música popular básica de Haití desde hace mucho, mucho tiempo. Lo que pasa que, como todo, pues ha ido reformulando, ¿no? Y es un ritmo muy, muy bonito, ahora lo vamos a escuchar, Y la verdad es que los haitianos tienen el baile en las venas y bailan. No hay una manera única de bailarlo. Yo, al menos, lo que he percibido siempre es eso, que bailan lo mismo agarrado, lo mismo como les da la gana, o la cosa es soltar energía y compartir. Yo siempre lo he vivido así. La compa es eso.
Pues este grupo le llaman Los Embajadores de la Compa. Nacieron en 1968. O sea, fíjate, se lleva este grupo tocando en un suburbio de Puerto Príncipe. Se llaman Tabú Combo. Y con una canción, bueno, de este grupo.
Son los clásicos.
Sí, Los Embajadores de la Compa. Nos despedimos. Muchísimas gracias a los dos. No, y es que bueno, estaremos atentos a cuando sale. Veremos ese,
vale,
ese libro, ¿vale?
Es que regreso.
Agur, chao. Va. A ritmo de compa, nos despedimos. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Foguito. Ya sabéis, en mardefoguitos.info tenéis todos los audios de este programa y del resto de los trabajos que hacemos en Mar de Foguitos. Hasta pronto, agur.
S'il vous plaît.